COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Las obras que comprende el plan director del CHUF, o lo que es lo mismo, del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, cumplirán a comienzos del próximo año 2026 un hito importante: la inauguración de la nueva zona de urgencias del arquitecto Marcide. Hace unos días, responsables de la Xunta visitaron estas obras destacando la licitación de la última fase, la 3, de redacción y dirección de obra de este proyecto. Unas obras que, según la gerencia del área sanitaria ferrolana, están teniendo ahora mismo un empuje importante. En estos momentos se ha ejecutado el 67% de la fase 1 del plan director. Escuchamos a Fernanda López Crescente, que es la gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Finales de año, pues dispondremos del servicio de urgencias, que es uno de los sitios más importantes porque hacía falta, o sea que pensamos que en el primer trimestre pues lo tendremos operativo. Y a partir de ahí, bueno, hay todos los siguientes tramos del plan director de esa fase y con la licitación de la siguiente, ¿no? Bueno, el empuje ahora es muy importante, los edificios ya se ve que se están realizando y sí que lo importante es poner en marcha los servicios y con una calidad que necesita cada servicio, y en eso estamos ahora trabajando también muy internamente para apoyar eso después de toda la transición que tuvimos de cambios de un lado para otro. Bueno, pues ahora un poco la estructura es más limpia, en eso estamos trabajando intensamente y aumentando el trabajo del día a día, pero bueno, con la ilusión de que tengamos operativa urgencias a principios del año que viene.
En esta primera fase se rematarán dos nuevos edificios, el sur y el este, que acogerán servicios administrativos, gerencia, urgencias, las UCIs, servicios de nefrología, cardiología y neurología, y 136 nuevas habitaciones de hospitalización. Todavía quedan las fases 2 y 3. La ciudadanía en la calle considera que las obras podrían ir un poco más rápidas. Algunos las tachan de faraónicas y afean los tiempos. La primera actuación del plan director, es decir, la primera piedra, tiramos de hemeroteca, comenzó en septiembre del año 2019, es decir, hace casi 6 años.
Pues bastante mal, que tenía que se acelerar todo un poquillo más. Mucho cuento, poco resultado.
Me parece mucho tardar, ¿eh? Sí, mucho tardado.
Que es una obra faraónica, claro, y todo lleva tiempo, claro. Pero bueno, está quedando bien, parece que está quedando bien.
¿Qué tal cómo está la sanidad y cómo está llevando las cosas? Pues ya no me extraña nada.
Como todo, aquí todo lleva tiempo. Y si lo hacen bien, bienvenido.
No hay palabras ni para eso, ni para, ¿no?, ni para nada de la seguridad social ahora mismo. Cada vez vamos a peor.
La obra de Escorial, eso debería estar rematado ya, pero presupuestos, ampliacións, tal, iso de sempre. Non me pilla de nada isto. Igual que as fragatas, que en vez de facelas nun ano dos como os barcos que se fixeron para Australia, 10 anos.
Esta es la opinión de la calle. En otro orden de cosas, la gerente de la red sanitaria de Ferrol también hizo balance del apagón de 16 horas que sufrimos el pasado lunes. Asegura que, a pesar de ser un acontecimiento inédito que causó inquietud por la pérdida de comunicaciones móviles y telefónicas, la actividad transcurrió con relativa normalidad, aunque se tuvieron que suspender para ahorrar energía casi 100 consultas externas y 6 cirugías en esa jornada. Funcionaron todos los grupos electrógenos de los puntos de atención continuada para atender a urgencias. Y la gerente confirmó que los hospitales como el Marcide podrían tener hasta 2 o 3 días de autonomía eléctrica. Fernanda López Crescente.
Es cierto que en todos los hospitales, todas las áreas sanitarias, tanto hospital como atención primaria, que es lo que conforma el área sanitaria, tenemos planes de autoprotección y planes para eventos de este tipo, ¿no? Yo creo que nadie se lo esperaba, ni la población ni nosotros, que fuese un apagón de tal magnitud en donde tampoco funcionasen los teléfonos. Y ese fue el mayor inconveniente, las comunicaciones. Que aquí todos los puntos de atención continuada, que son los puntos de urgencia que entraban esa tarde, tenían grupos electrógenos, estuvimos usando alguna pequeña incidencia, pero todos tenían grupo. Y en cuanto a los hospitales, que tenemos 3, pues también entraron en funcionamiento. Y la autonomía es diferente según los hospitales, según las zonas. Puede ser incluso en el Marcide 2 o 3 días, ¿no? Porque depende del consumo de combustible, depende de la actividad que tengas, depende de lo que tengas conectado, depende si es mañana o tarde, ¿no?
Los detalles nos los dará en los próximos minutos la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crescente. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues nos acercaremos a la historia del Casino Ferrolano, pero no solo de la sociedad, sino de este emblemático edificio, la tercera sede de la sociedad, cuyo diseño corrió a cargo de nuestro arquitecto más insigne, Rodolfo Ucha Piñeiro. Estamos ante el casino más antiguo de Galicia. Su decoración exótica, sobre todo en esa pecera, fue obra de Felipe Bello Piñeiro. Y este año están de celebración, de enhorabuena, porque este inmueble ubicado en el número 100 de la calle Real fue inaugurado precisamente hace 100 años. Lo hará el 1 de octubre del 2025. También hablaremos de inteligencia no artificial, sino emocional. Los consejos vendrán de la mano de nuestra entrenadora de cabecera, Sabela Naranjo, con la que hoy abordaremos un tema que afecta a muchas personas. ¿Cómo podemos dejar de acumular objetos para mejorar, entre otras cosas, nuestra calma y paz mental y deshacernos de esas cosas que ya no necesitamos? Hoy te daremos las claves. Y también nos acompañará Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, para abordar, entre otras cuestiones, anuncios y medidas avanzadas en el debate del Estado de la Autonomía hace unos días, entre ellas el bono Peixe. Y es que Martina Neiros también se ha desplazado hoy hasta Monfero, acompañada de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para visitar una actuación subvencionada en el Parque Natural Fragas do Eume, en el lugar de Valxestoso. También a estas horas está en Narón participando en la presentación del primer campeonato del mundo de hip hop coreográfico, que tendrá lugar aquí, en este municipio, en Narón. Te hablaremos de todo ello, pero también te tenemos que contar que el paro bajó en el conjunto de nuestras tres comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal al cierre del mes de abril con respecto al mes de marzo en un 3,08%, según los datos que hemos conocido hoy, que se han publicado por parte de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. En el conjunto de todo el norte de la provincia de A Coruña se ha pasado de los 9.079 desempleados a los 8.799 personas con las que finalizó abril, 280 parados menos. Por comarcas, en Ferrolterra, en donde se engloban los municipios de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, Asomozas y Valdoviño, el paro bajó en 234 personas. El porcentaje del descenso fue de casi un 3%. En el concello, en la comarca de Leume, el paro descendió en 20 personas. Y en la comarca del Ortegal se cerró abril con 436 desempleados. Todos estos datos también, bueno, pues se han visto favorecidos por esa campaña de la Semana Santa, en donde aumentan, claro, las contrataciones. Y también te cuento más cosas, noticias que puedes ampliar en nuestra página web, y es que ya se han publicado las listas provisionales de admitidos en las escuelas infantiles municipales de Narón para el próximo curso. Además, el alcalde de Cedeira ha aclarado que denunció a dos personas por un ataque personal, no por su acción sindical. El regidor responde así a un comunicado de la CIGA Servicios que califica de ridícula la denuncia que se verá esta semana en el juzgado de Ortigueira. Y también tengo otro apunte porque la ferrolana Gemma Neira ha conseguido una de las medallas de honor de la SGAE. Ella es guionista y creadora de series tan exitosas como Velvet, Gran Hotel, Las chicas del cable, Fariña o Manual para señoritas. Estas medallas de honor, entre las que están esta ferrolana, también se van a entregar, por ejemplo, a Joaquín Sabina. Hacemos un pequeño paréntesis y miramos el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros y la verdad es que fresquito. La temperatura es de 14 grados. Como siempre, nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos. Saudos.
Saudos, Badía. Este martes, la comarca de Ferrol, Eume, Ortegal y Betanzos, estaremos dentro de influencia anticiclónica, por lo tanto, cielo prácticamente despejado, únicamente alternancia nubes y claros por la mañana. Las temperaturas máximas en grandes cambios. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto 2, 17 grados. Todo esto con vento que sopra frouxo do nordés, con intervalos fortes en mar abierto entre Estaca de Bares, Cabo Pororiño e Cabo Prior. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente y Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Los trabajos de realización de la cometida del agua y saneamiento para la nueva residencia de mayores ubicada en la carretera de Castilla motivan desde hoy un cierre al tráfico en la carretera de Agándara hasta el viernes, día 9. El vial en el que se llevará a cabo la medida circulatoria tiene una longitud de unos 100 metros, por lo que no se prevé que el tráfico se vea afectado al haber alternativas en el entorno. Y las obras de rehabilitación que acomete el Ministerio de Transportes en el puente de Ponte de Hume sobre la ría implicarán su corte al tráfico a partir de mañana miércoles. Se había previsto para el lunes, en una segunda parte para hoy y finalmente será el miércoles cuando comiencen esos cortes de uno de los carriles entre las 9:30 de la mañana y las 9 de la noche. Seguimos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hace una semana y un día que nos estábamos recuperando de ese apagón, de ese gran apagón que experimentamos en todo el país. Los hospitales fueron algunos de los lugares que más preocuparon durante esas horas, el pasado lunes. La actividad asistencial se vio interrumpida, sobre todo consultas externas y alguna operación, aquí también en nuestra demarcación de Ferrol, pero el esfuerzo del sistema y de los profesionales hizo que la sanidad continuase y se recuperase en el menor tiempo posible. Vamos a hablar de esto y también de cómo avanza ese plan director del área sanitaria de Ferrol y lo vamos a hacer con Fernanda López Crescente. Ella es gerente de nuestra demarcación sanitaria. Bienvenida, buena tarde.
Buenas tardes.
Fernanda, ¿cómo se gestionan eventos excepcionales de este tipo como el apagón que tuvimos el pasado lunes?
Bueno, pues a ver, en general, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias. También quiero agradecer, ya que me dais voz, a todos los profesionales que estuvieron ese día y en el día a día, ¿no? Y también a la población en general, porque, bueno, todo transcurrió dentro de un orden y no hubo nada excepcional, ¿no? Y en cuanto a, bueno, la pregunta que me hacéis, cómo se gestionan, sí que es verdad, es cierto que en todos los hospitales, en todas las áreas sanitarias, tanto hospital como atención primaria, que es lo que conforma el área sanitaria, tenemos planes de autoprotección y planes para eventos de este tipo, ¿no? En este caso, la verdad es que yo creo que nadie se lo esperaba, ni la población ni nosotros, que fuese un apagón de tal magnitud en donde tampoco funcionasen los teléfonos. Y ese fue el mayor inconveniente, las comunicaciones. Entonces, bueno, al ser por la mañana organizativamente, a última hora de la mañana, pues ya nos organizamos tanto el equipo directivo como los mandos intermedios y los profesionales en general para estar pendientes de todo, de cómo iba a transcurrir ese día y esa tarde, ¿no? Yo creo que todo el mundo en general estaba pensando que sería momentáneo o muy temporal, y lo que la incertidumbre que nos sobrevenía al ver que no se reponía, pues eso era lo más preocupante, ¿no? Que estábamos bien organizados, fuimos contactando con los centros y también dentro del hospital organizándonos tanto en urgencias como en lo que en general, pues sí que la incertidumbre de la duración era lo que más nos preocupaba.
¿Cuánto tiempo de autonomía tiene un hospital como el arquitecto Marcide? Y no sé si en esa jornada todos los centros de salud de nuestra demarcación sanitaria contaron con esos generadores para poder continuar o no con su actividad.
Pues sí, la verdad es que aquí todos los puntos de atención continuada, que son los puntos de urgencia que entraban esa tarde, tenían grupos electrógenos. Y fuimos subsanando alguna pequeña incidencia, pero todos tenían grupo. Y en cuanto a los hospitales, que tenemos tres, pues también entraron en funcionamiento. Y la autonomía es diferente según los hospitales, según las zonas. Es bastante, puede ser incluso en el Marcide 2 o 3 días, ¿no? Porque depende del consumo de combustible, depende de la actividad que tengas, depende de lo que tengas conectado, depende si es mañana o tarde, ¿no? Es muy variable. Entonces, en función de eso, sí que disponíamos de suficiente, pero también es cierto que a lo largo de la tarde, como las comunicaciones funcionaban telefónicas, estábamos en comunicación con los servicios centrales, con la consellería, y ahí estábamos apoyados y con el resto de las gerencias.
Claro, aunque dure 2 o 3 días, esta autonomía, por ejemplo, de un hospital sí que conviene ahorrar, ¿no? Es por ello, sí, que se suspendieron muchas consultas externas y operaciones. ¿Cómo gestionaron esto?
A ver, en el primer momento lo que das es una orden justo cuando es para que se apague todo lo innecesario, ¿no? Porque a veces pues hay zonas que están iluminadas y que se pueden apagar. Y ahí pues todo el mundo colaboró y fuimos quedándonos con lo imprescindible. Y luego ya se queda lo conectado al grupo electrógeno. Es verdad que mientras hay luz natural, bueno, pues la actividad incluso puede seguir realizándose. Lo más complicado es es los programas que están conectados, como la historia electrónica o algún otro programa, ¿no?, que puede condicionar un poco la asistencia, ¿no?, sobre todo las programadas. Entonces, a veces compensa suspenderlas para hacerlas bien.
¿Cómo atendieron ustedes a las personas que necesitaron soporte a mayores? Esas personas que estaban en su domicilio o que estaban en el hospital conectadas con respiradores, por ejemplo. ¿Recibieron muchas urgencias de ese tipo?
Pues no, la verdad es que apoyándonos, bueno, en el hospital no había ningún problema porque teníamos suficiente y no había ningún problema los que llegaban aquí, ¿no? Y en los PACs también había puntos de reposición y luego a través también de la empresa con la que trabajamos contratada, pues la verdad es que la asistencia estuvo perfectamente controlada, tenían, bueno, botellas de repuestos y no se les facilitaban. Entonces, bueno, realmente al hospital llegaron para apoyo con oxígeno 4 pacientes. Otros llegaron y inmediatamente se les repuso en casa el oxígeno, o sea que la verdad es que transcurrió sin mayor problema.
5 partos que atendieron durante esas 16 horas del apagón aquí en nuestra demarcación sanitaria, todo transcurrió sin problema, pero me pongo en la piel de esa madre que va a dar a luz en estas circunstancias, ¿no?
Pues sí. Sí, la verdad es que, bueno, coincide así en un día que dices, bueno, a veces están más distribuidos y hay 2 al día o 3, ¿no? Pero, bueno, uno fue gemelar y fueron cesárea. Y sí, bueno, la población, la verdad, de verdad, respondió muy tranquila, asumiendo un poquito todo lo que estaba pasando y seguro, supongo, de que nosotros íbamos a responder bien, ¿no?
Más asuntos. Hace poco se anunció la licitación del contrato del servicio para la redacción del proyecto y dirección de obra de la fase final del plan director. ¿Qué va a suponer esta última fase? Todavía estamos en la 1, al 67% de esta actuación, que todavía va a finalizar en el 2026, pero ¿qué supondrá la última fase del plan director?
Bueno, ahora estamos todavía finalizando la anterior, que como lo comentaron cuando vinieron los respectivos consejeros que siguen directamente el plan, ¿no? A finales de año, pues dispondremos del servicio de urgencias, que es uno de los sitios más importantes porque hacía falta, o sea que pensamos que en el primer trimestre pues lo tendremos operativo. Y a partir de ahí, bueno, hay todos los siguientes tramos del plan director de esa fase y con la licitación de la siguiente, ¿no? Bueno, el empuje ahora es muy importante. Los edificios ya se ve que se están realizando y sí que lo importante es poner en marcha los servicios y con una calidad que necesita cada servicio. Y en eso estamos ahora trabajando también muy internamente para apoyar eso después de toda la transición que tuvimos de cambios de un lado para otro. Bueno, pues ahora un poco la estructura es más limpia, sin intervención tanto en tener que modificar y cambiar internamente como se estuvo haciendo hasta ahora, ¿no?, los servicios para que pudiese realizarse la obra. Así que, bueno, en eso estamos trabajando intensamente a pesar y aumentando el trabajo del día a día, pero bueno, con la ilusión de que tengamos operativa urgencias a principios del año que viene.
¿Cómo ha afectado desde el inicio de las obras a la prestación de los diferentes servicios? Unas obras, nos podemos imaginar, en la casa de cualquiera, causan, bueno, pues diferencias, preocupaciones, ¿no?, y a veces incomodidades. ¿Esto cómo se va solventando en el día a día?
Bueno, ahora ya esa parte ya finalizó. Eso fue en los años anteriores, ¿no?, para dejar hueco, por ejemplo, la central térmica, la última, pues siempre te preocupa por si en el paso entre lo viejo y lo nuevo pues todo funciona adecuadamente y todo, la verdad es que fue rodado. En cuanto a los servicios, con muchísimo apoyo de los profesionales y mucha paciencia de los pacientes, porque bueno, pues haces cambios de, sobre todo lo que se cambió aquí fueron servicios centrales, en microbiología, análisis, etcétera, etcétera, y con mucho trabajo, un trabajo añadido al que se hace habitualmente. Pero como está ahí pues la paciencia de todo el mundo y la ilusión de tener el nuevo servicio, pues se va subsanando así, con tiempo y paciencia.
Pues Fernanda López Crescente, gerente del área sanitaria de Ferrol, gracias por darnos toda esta información. Saludos, buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por todas las comunicaciones que hacéis, porque en el apagón se notó. Nosotros teníamos aquí una radio, precisamente porque era lo único que, sí, con el que sí, teníamos sí, información sí. A partir de las 8 de la 9 de la tarde, que se cayó todo.
Sí, efectivamente. Que, la radio sí, con pilas sí, es la que siguió funcionando, sí, sí, eso
sí,
es cierto.
Sí, muchísimas gracias.
Fernanda, gracias, buen día.
Nada, hasta luego, chao.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos te resumo las noticias más importantes de este martes 6 de mayo aquí en Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una de las noticias que hoy hemos escogido de portada Javier García son esas obras que van a contemplar hitos importantes, pero después de nada más y nada menos que 6 años desde que se pusiese la primera piedra de ese plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Las obras siempre son complicadas. Dicen además los expertos que cuando las combinas con un lugar en el que están pacientes y que hay que combinarlo también con la atención hospitalaria, pues se eternizan un poco más. Bien es cierto que estas obras del complejo hospitalario universitario de Ferrol al principio parecía que no arrancaban, incluso mucho tiempo algunas zonas que no tenían nada que ver con la zona de hospitalización o de asistencia, pues tampoco avanzaban mucho. Sí que parece que ahora en los últimos meses la cosa empieza a coger un poquito más de velocidad de crucero, pero bien es cierto que ese plan director, esas obras, esos 6 años que tienen y lo que nos queda todavía, por lo menos otros 2-3 más, hacen que estas obras se compliquen mucho, teniendo en cuenta que todavía quedan, por ejemplo, en lo que es el antiguo Hospital Arquitecto Marcide, la reforma para que todas las habitaciones puedan disponer por lo menos de un baño y no como está a día de hoy, que es tercermundista el tener que compartir baños entre varios usuarios. Pues atentos hemos estado a las declaraciones que ha realizado aquí la responsable de nuestra área sanitaria. También, por ejemplo, les vamos a hablar en el día de hoy que la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se ha desplazado hasta Monfero para visitar una actuación que se ha realizado al amparo de unas ayudas que tiene en marcha la Xunta precisamente para reformar aquellos lugares que están incluidos en parques, como es el caso de los 5 municipios que componen el Parque Natural de As Fragas do Eume, como son Acapela, también Monfero, Ponte de Eume, Cabanas y al mismo tiempo también, pues me queda uno, son 5.
Acapela,
Cabanas, Ponte de Eume, Monfero y bueno, pues nos queda uno.
Bueno, no queda uno, nos queda uno en el tintero, no saldrá,
y As Pontes, son 5 los que componen esa Parque Natural de As Fragas do Eume. También estamos muy pendientes hoy de un juicio que estaba previsto celebrar en este caso en el juzgado de lo penal número 1 de Ferrol, en donde la fiscalía pide para un hombre 1 año y 9 meses de cárcel por atentado y lesiones a un sanitario y agentes de la policía local de Ferrol. Este hombre pues fue atendido a la calle Pardo Bajo por agentes del 061 debido a que estaba herido, fue trasladado hasta el Hospital Arquitecto Marcide y ya en el trayecto, bueno, pues este hombre se mostró violento con este sanitario, trató también de agredir a los agentes de la policía local y hoy llega el caso, en este caso, al juzgado. Les manifestó, por ejemplo, en algunas ocasiones, les decía: municipales de mierda, no sabéis quién soy, conozco a Marlaska, os voy a matar, había que mataros con un tiro en la nuca. Fueron algunas de las acusaciones que supuestamente realizó este hombre de 62 años que esta mañana estaba previsto que pasara por el juzgado de lo penal número 1 de Ferrol. Y también con respecto al paro, lo decías tú anteriormente, ha descendido en el conjunto de nuestras 3 comarcas, Ferrolterra, Eume y Ortegal, en algo más de un 3%. Bien es cierto que ha descendido en esas 3 comarcas, en el conjunto, en algo más de 280 personas, concretamente en el conjunto de las 3. Descenso, en principio, también se ha beneficiado, por ejemplo, por la llegada o la presencia de la Semana Santa durante el mes de abril y, por lo tanto, hay que aguardar lo que nos va a dar de sí ahora el mes de mayo. Y también en Ares, una costumbre ya que empieza a ser habitual y, por ejemplo, en el caso de Ares van por la 4ª edición, se presentó esta mañana el Degusta Ares, que es una iniciativa que busca promover también lo que son las tapas y también los pinchos en la localidad de Ares. Durante 2 fines de semana, concretamente el próximo y el siguiente, van a ser 7 los establecimientos que van a participar en esta iniciativa. Y en Arón también se ha publicado la lista provisional de admitidos en las escuelas infantiles municipales, que son a día de hoy 3, en este caso situadas en Gándara, Solaina y Piñeiros, y hay, en este caso, pues en algunas edades reclamadas, pues hay lista de espera. Y también el alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, ha querido aclarar que la denuncia que presentó por un ataque personal a su persona no es por una acción sindical, aunque está dirigida contra 2 representantes de un sindicato, del sindicato CIGA. Dice que no es contra ellos como sindicato, de su acción sindical, sino cómo han tratado, en este caso, un ataque personal, y que él ha denunciado en el juzgado y que está previsto que esa vista se celebre mañana mismo en Ortigueira. Y también, para finalizar, en el ámbito del tráfico, nos queda todavía unas horas para poder circular sin ningún tipo de problema por el puente que une las localidades de Cabanas y Ponte de Ume. Mañana, a partir de las 9, sí que van a empezar esas restricciones para poder acometer esos trabajos de mejora en ese vial. En principio, como bien decías tú, estaba previsto iniciarlas el lunes, posteriormente se pospuso en principio a lo que iba a ser hoy, finalmente va a ser mañana a partir de las 9 para facilitar en este caso el traslado de los escolares entre las 2 localidades, entre Cabanas y Ponte de Ume, y unas obras que se van a prolongar hasta el inicio del verano.
Bueno, estaremos atentos a ver lo que sucede y si tenemos o no tenemos retenciones importantes en ese punto tras cortar ese carril mañana a partir de las 9:30. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliarnos estas y otras noticias que vayan llegando a nuestra redacción. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí nuestro compañero Santi Rey nos avanza los asuntos que hoy se tratarán en el programa a partir de las 3:30. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues semana muy importante del fútbol sala de la ciudad, tanto para Oparrulo en categoría masculina como para el Valdetirse en femenina, porque se juegan pues muchas de sus opciones. El Parrulo todas, por así decirlo, porque es la última jornada. Sabe que si gana está fijo en la fase de ascenso, si empata depende de otros resultados, si se pierde igual, pero creo que incluso aun perdiendo, creo que tiene opciones de clasificarse, porque alguno de los equipos que tiene como rivales directos no van a ganar sus partidos, o sería una sorpresa. Igual le ocurre al Valdetires, pero en este caso con 3 jornadas por delante. El equipo de Manu Lombardía sabe que si gana da un paso de gigante para disputar por segundo año consecutivo esa promoción de ascenso, intentar los 2 equipos de la ciudad estar en la máxima competición del fútbol sala. Y también destacar que, bueno, pues gran éxito de la campaña de abonados del Basi Ferrol, casi 1000 abonados a la tarde de ayer al cierre del día, y sobre todo lo más importante, que cerca de 200 altas nuevas, que es lo mejor de una campaña de un club que todavía solo ha anunciado una renovación, la de Gala Mestre, ninguna otra jugadora, y veremos a ver lo que pasa en estas próximas horas, si hay algún anuncio más de jugadoras que se incorporan o jugadoras que siguen en el equipo de cara a la próxima temporada, que es lo que quieren conocer los aficionados. En cuanto al Racing, pues tiene partido ante todos los equipos que, desgraciadamente, igual que el Racing, van a descender a final de temporada, como es el Tenerife. Un partido en el que solo va a haber en juego ese resultado, porque ninguno de los dos tendrán el aliciente de poder continuar en esta categoría la próxima temporada. A partir de las 3:30, con protagonistas, hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Quien ha sonado de fondo es Silvia Pérez, que conjuntamente con Salvador Sobral tenían previsto dar un concierto este próximo sábado en Ferrol, eso sí, con todas las entradas agotadas. Bueno, pues bien, este concierto se ha tenido que aplazar hasta el 22 de junio por motivos de salud de Silvia. La actuación, lo dicho, estaba prevista para este sábado, se reprograma y las entradas ya adquiridas, eso sí, serán válidas para la nueva fecha, ese 22 de junio. También te cuento que hoy en el Centro Sociocomunitario de Obarqueiro acogerán una charla a partir de las 8 de la tarde destinada sobre todo a asociaciones, autónomos y empresas para dar a conocer las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEDER. Y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, COFER, programa para mañana miércoles a las 6:30 en el Museo de la Construcción Naval, una mesa redonda en la que se abordarán ideas para la contribución al desarrollo de la industria de defensa. y ya se puede ver en la Sala Curuxeiras de Ferrol la muestra Trasgonautas y Espelliños, de Emilio Beceiro y Miguel Loureiro, respectivamente. Dos exjugadores que coincidieron en los años 80 en el OAR y que ahora desarrollan su faceta artística. Eso sí, este jueves, dentro del ciclo Xoves na Capela, actuará Demo Rumudo, un quinteto afincado en Galicia que se mueve en el espectro del jazz fusión. Las entradas están a la venta a un precio de 3 euros en Ataquilla y en el Teatro Jofre. Volvemos a la 1:30. De momento escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.